Buen día. Vamos a estudiar un Maimer Hasidus, un discurso hasídico del Rebbe anterior, de Friedrich Rebbe, de 1944. Este discurso hasídico está basado sobre una frase de Pirkei Avos, de la ética de nuestros padres. Esta frase está en el capítulo 3, en la Mishnah 9. Ahora vamos a ver la frase, pero simplemente para compartir algo que me pareció muy lindo. Ahora estamos todos en cuarentena, cada uno está en sus casas, con toda su familia, etc. Y uno de mis hijos que se levantó temprano y participó, digamos, escuchó mientras yo estaba grabando el Tehilim, el salmo que correspondía al día de hoy, lo que sea, el salmo que nos tocaba hoy, el 19, en un ratito va a estar online también. Después de toda la grabación, lo corté, lo terminé y pensé, voy a decir un Maimer Hasidus, vamos a estudiar un poco de Hasidus, un poco de Hasidut online, en vivo, quiero decir, live. Y mi hijo me dice, ¿otro Maimar Hasides? ¿Otro discurso hasídico? Y esto, lo que quería compartir, es que me dio hayus, me dio vida, energía, entusiasmo, ganas. ¿Por qué? Porque mi hijo vio todo el concepto de Tehillim, todo lo que dije sobre el Salmo, como un discurso hasídico, no como un Salmo. Es interesante la idea de que todo en el universo se puede observar con una perspectiva hasídica, con una perspectiva más profunda, que simplemente decir, bueno, esto es aquello, etcétera, el sol sale y la luna se pone, el sol se puso, y los perros y los gatos van y vienen, etcétera. Todo tiene, como enseñado Baal Shem Tov, una razón de ser, un porqué en la creación divina, en el plan maestro de toda la creación divina. Todo es un Maimar Hasidus, todo es un discurso hasídico. Bien, volvemos. Este discurso hasídico está basado sobre una frase de Pirkei Avos, de la ética de nuestros padres. No voy a leer el texto hebreo exacto, sino que directamente vamos a ir al español, digamos. Voy a decirlo directamente en castellano. Rabbi Hanina Mendoza dice, Rabbi Hanina Mendoza es un personaje muy interesante en el Talmud, muy interesante. Tenemos pocas frases de él, pocas leyes de él, pero era un Baal Nisim, era una persona que hacía muchos milagros y le ocurrían muchos milagros, una persona muy especial. Rabbi Hanina Mendoza dice lo siguiente, decía así, toda aquella persona cuyo temor al pecado, iras het, temor al pecado, precede a su sabiduría se sostiene. Y toda persona cuya sabiduría precede al temor al pecado, su sabiduría no se sostiene. Esto es lo que dijo Rabbi Hanina Mendoza. Hay, explica el Rebbe anterior, y tiene que haber dos asuntos. Uno tiene que ser un jajam, uno tiene que ser un sabio, cuyo asunto, concepto es estudiar Torah, tanto para uno mismo, tanto en jabrusa, digamos, en un conjunto que habla y el resto de las personas escuchan. Uno tiene que ser un jajam, un sabio, hay que estudiar. Y el segundo asunto es, uno tiene que ser yirei shamayim, temeroso del cielo. El concepto de temeroso del cielo tiene dos cosas. Tiene que amar las mitzvot, los preceptos divinos, y odiar las aveirois, las transgresiones. Este es el concepto de yerei het, temer el pecado. No voy a hacer toda una explicación, porque no quiero que se haga muy largo, de los diferentes niveles de iras Hashem, de temor a Dios. Existe iras a oinesh, rápidamente, muy muy bekitzur, porque hay otro video que habla sobre este tema, pero existe el temor al castigo, iras a oinesh, esto ni siquiera es iras a Hashem, es temor del látigo que me va a pegar, no es temor a Dios. Existe iras het, temor al pecado. Existe iras boishes, temor de tener vergüenza de estar frente a Dios. Iras a roimemus, entender la grandeza de Dios y temer de la pequeñez de uno frente a la grandeza de Dios. Diferentes niveles, pero aquí estamos hablando de iras het, temor al pecado, significa no querer transgredir las palabras de Dios. Entonces tiene que haber dos cosas, ser sabio, estudiar Torah, y ser temeroso de Hashem, que te importe las mitzvot y odies aquello que se opone a las mitzvot, a los preceptos de Dios. En estas dos cosas, de sabiduría y temor al pecado, tiene que haber una que venga antes que la otra, porque no podemos hacer dos cosas a la vez. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la más importante, digamos, o por la a través de la cual uno empieza? ¿Cuál es la puerta de entrada? De la cuestión de esto se va a hablar más adelante. Sobre esto, dice Rabbi Hanina Mendoza, la comparación entre sabiduría, estudio de Torah y temor al cielo, ¿cuál es la primera que viene? Que no solamente que el temor al cielo, el temor al pecado, tiene que venir antes que la sabiduría, sino que más aún, el preceder, el temor al pecado, el temor al pecado es más importante que la sabiduría. no solamente viene antes, sino que es más importante que la sabiduría misma y le da sostén a la sabiduría misma. Este asunto, este concepto de preceder el temor al pecado a la sabiduría le da sostén y hace que exista y se mantenga la sabiduría en el interior de la persona. Justamente esta persona que, irashet koidemes lejochmasoy, cuyo temor al pecado precede a la sabiduría, esta persona sostiene su sabiduría. El estudio de Toira tiene un sostén, explica el Rebbe. Pero esta persona cuya sabiduría precede al temor al pecado, su sabiduría no tiene sostén, no se sostiene, no se mantiene la persona. El orden de estas dos cosas es entonces, primero ir a Shomayim y después Toira. Primero temor al cielo y después el estudio. En las palabras de Rebbe, primero ir a Shet, primero el temor al pecado y después el estudio de Toira. Rabbi Obadiah de Bartenura explica la Mishnah de la siguiente manera. Bartenura vivió en Bartenura, justamente en Italia, aproximadamente año 1500, y escribió un comentario a la Mishnah. A toda la Mishnah entera, la Mishnah es parte de la Torah oral, no importa todo el detalle. Dentro de la Mishnah está Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, donde está esta enseñanza de Rabbi Hanina Mendoza. Este es el comentario de Bartenura, comentarista clásico de la Mishnah. Él dice así: toda persona que su temor al pecado precede a la sabiduría, esto significa que en el pensamiento, la persona precede el temor al pecado al estudio de Torah. El comienzo del pensamiento es para la acción que viene al final. Entonces, Jochmas o Mizkayim, se sostiene su sabiduría. ¿Para qué la persona estudia Torah? ¿Cuál es el objetivo del estudio de Torah? Por lo menos una de las ideas es para saber lo que hay que hacer. ¿Cómo se cumple una mitzvah? Tener que estudiar Torah. Entonces, el comienzo del pensamiento del estudio de Torah, ¿cuál es? El temor al cielo. Tengo que saber qué tengo que hacer. El estudio de la Torah lleva a la persona a desear en el corazón cumplir mitzvot. Entonces, Jochmas Mizkayemes, su sabiduría se sostiene, se cumple. A esto se refiere el Bartenura. Además de sostenerse en su interior, se cumple. Es decir, la persona pensó que soy temeroso de Dios, quiero hacer aquello que Dios quiere de mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar Torah para poder cumplir aquello que Dios quiere de mí. Entonces, toda persona cuyo pensamiento de temor al cielo precede a su estudio se sostiene, se mantiene, se cumple. La persona va a cumplir la mitzvah en la práctica y su estudio va a tener frutos, que va a cumplir las mitzvot, los preceptos. Y toda persona, al revés, cuya sabiduría precede al temor al cielo, al temor al pecado. Es decir, explica Bartenura, que la persona estudia solamente para saber estudiar y para entender la sabiduría de la Torah, pero no para poder cumplir las mitzvot de la Torah en la práctica. No le importa cumplir mitzvot, le importa saber la gran sabiduría, como está escrito en la Torah mismo, dijo, la Torah es la sabiduría y la comprensión, el entendimiento del pueblo judío frente a todas las otras naciones. ¡Wow! Am Chacham Benavim, dice la Torah, somos un pueblo sabio, inteligente, qué bueno, pero no cumplo nada. No. Por cuanto el corazón de esta persona se aleja de ser un temeroso del pecado, entonces la sabiduría de la Torah que estudia no tiene kium, es decir, no es que no se mantiene, no se cumple, no llega a su objetivo verdadero, porque el hecho de que la persona estudia cuando lo hace sin temor al cielo, sin temor al pecado, es algo temporario. La persona está solamente recogiendo, atesorando, por así decir, estudio de Torah para él mismo y no lleva a la observancia propiamente dicha de la Torah, y por lo tanto, lo único que logra es hacer lo que se le canta en su corazón, como quien dice, hace todo lo que quiere y es totalmente libre y no le importa nada. Entonces el estudio de Torah no se sostiene, no se mantiene, no llega a su objetivo, no se cumple. Al fin y al cabo, cuando la persona termina de estudiar, la Torah no tiene kiyum, su Torah no tiene observancia, no tiene el objetivo verdadero por el cual fue dado, que es la observancia de las mitzvot. He aquí entonces que no solamente que el temor al pecado tiene que ser la base, sino que también el temor al pecado tiene que ser anterior al estudio de Torah. Este es el principio de todo. existen personas, Dios libre y guarde, que quieren estudiar Torah y no quieren cumplir mitzvot. O existen personas, Dios libre y guarde, que ellos les parece bien el estudio de Torah. Y ellos estudian Torah. Pero no están, digamos, para la tefilá, no les importa el rezo y no rezan en absoluto. O son mekilim kulois. O buscan todo tipo de indulgencias. La opinión más permisiva en la Torah. No me vengas con cosas estrictas, no me vengas con complicaciones problemáticas. Decime cuál es la opinión más permisiva en general. O, más en particular, el Rebbe está hablando sobre tefilá, sobre el rezo. Tienen kalus roish. Kalus roish significa que se toman a la tefilá, al rezo, como algo de poca importancia. No me hinches, hay que ponerse tefilin, pongan los tefilin. Recitamos mecánicamente todo lo que dice en el sidur, en el libro de rezos y otra cosa. No necesito ser estricto y pensar en qué es lo que realmente estoy diciendo. Esto es lo que hay que decir, otra cosa. Esto me va a dar brajá, me va a dar bendición. Digo esto y otra cosa. Sobre este tipo de personas que no le dan ninguna importancia al rezo, dice el Talmud. Toda aquella persona que dice que solamente tengo Torah, tampoco tiene Torah. Tampoco tiene Torah. La persona que dice que solamente quiere estudiar Torah y solamente quiere saber estudiar y aprender, agarrar el Talmud, abrir las páginas, decir esto dice aquello, etc. Pero no le interesa cumplir las palabras de la Torah. Sobre esta persona, el Talmud dice que Torah tampoco lo tiene. Es decir, que tampoco sabe estudiar, porque el verdadero estudio lleva a la observancia. El conocimiento de la Torah solamente se sostiene y está en la persona cuando cumple las mitzvot y cuando sirve a Dios en la tefilá. Es el rezo lo que le da una dimensión totalmente poderosa y fuerte al estudio de Torah. Cuando la persona estudia Torah pero no tiene avoidas a tefilá, el concepto del rezo es avoidas shebaleif. Es trabajo en el corazón, con el corazón. Si la persona no tiene avoida shebaleif, es el mismo, es un animal estudiando Torah. Entonces, evidentemente, efectivamente, el estudio de Torah no va a lograr nada en esta persona. Pero cuando la persona tiene observancia de preceptos y tiene avoida en la tefila y tiene servicio a Dios en el corazón, entonces ahí se sostiene la Torah. Pero si no tiene servicio de Dios en el corazón y no tiene observancia de mitzvot, no se sostiene su estudio de Torah, no se llega a la observancia verdadera del estudio de aquello que estudió en la Torah. Ay, pero dijimos que la persona estudió y efectivamente abrió las páginas y leyó el texto, etc. Explica el Rebbe, Ein zu Teiro. Esto no se llama Torah, esto se llama Samamaves, un veneno. Veneno mortal, como dice el Talmud, si la persona zaha, si la persona es meritorio, el estudio de Torah se transforma en samhaim, en un elixir de vida. Pero si la persona no es meritorio, entonces el estudio de Torah se le transforma en samamaves, en un veneno mortal. Así como nosotros vemos que aquellas personas que estudiaron Torah en el pasado y Dios libre y guarde, se alejaron del judaísmo, caen cada vez más bajo en negación de Dios, en transgresiones, en la práctica. Y son peores que aquellos que no estudiaron. Aquellas personas que sí estudiaron, efectivamente, y se alejaron por la razón que sea, son peores todavía que aquel que es un ignorante y no estudió nada. Entonces, evidentemente, el estudio sin el concepto de observancia, lo único que hace es que la persona empieza a caer cada vez más bajo y cada vez más bajo y cada vez más bajo. Aquellos que no estudiaron, incluso si les faltó observancia de mitzvot positivas y también hicieron transgresiones, pero en la práctica esas transgresiones que hacen son solamente para llevar adelante sus propias pasiones, porque les gusta esto, les gusta aquello, a pesar de que la Torah lo prohíbe, pero no es lejajis, no es para enojar a Dios, no es a sabiendas de que está mal, porque no estudiaron. Aquellos que no estudiaron, ok, también tienen cosas que mejorar, es verdad, pero cuando transgreden no lo hacen a propósito, no lo hacen para enojar a Dios. Pero aquellas personas que estudiaron y se alejaron del judaísmo, acá dice Yatzal Tarbus Ra, salieron a una mala cultura, se alejaron de toda la esencia del judaísmo, son mumanim lehajes, son personas que se oponen a la Torah, a las mitzvot, a Dios, para enojar a Dios, a propósito. El comienzo del descenso, por así decir, es cuando la persona estudia Torah y no hace avoidas atfila. no tiene trabajo en el corazón, con el corazón. Y automáticamente se entiende que toda aquella persona que dice que solamente tengo Torá, tampoco tiene Torá. Sin embargo, en esta Mishnah de Rabbi Hanina ben Doisa que estamos estudiando, se habla de Iras Het y Limud HaToira, de temor al pecado y el estudio de Torá. Y se está hablando específicamente de una persona que no solamente quiere cumplir los preceptos de Dios y es cuidadoso en la tfila, en el rezo, con iras shamayim, con temor al cielo, y hace avoida, efectivamente trabaja consigo mismo en el rezo, etc. No solamente esto, sino que también es irejet, también es temeroso del pecado. Pero el punto es, de lo que se está hablando en la Mishnah, que de entre estos dos asuntos de estudio de Torah, estamos hablando de una persona que quiere cumplir, quiere estudiar, etc., todo bien. Pero la pregunta es, ¿qué viene primero? ¿Cuál es lo primero que hay que ocuparse, digamos? ¿Si el temor al pecado o el estudio de Torah? Por supuesto, la Mishnah dice, el temor al pecado viene primero. Y la pregunta es, ¿por qué es? Si estamos hablando de una persona que estudia Torah, estamos hablando de una persona que presta atención en el rezo y le es importante, y hace avodah shebaalei, trabajo en el corazón, con el corazón. Si este es el personaje de quien estamos hablando en esta Mishnah, ¿por qué es entonces que si no tiene iras het, si no tiene temor al pecado, ein chokhmasu miskayemes? ¿Por qué su sabiduría no se sostiene y no se llega a cumplir? Si la persona sí hace avoida. Esto es lo que estamos hablando. Tenemos que entender cuál es la gran virtud que tiene el preceder iras het. Esta es la pregunta concreta. ¿Por qué tiene que venir antes? Si igual la persona tiene estudio de Torah, si igual la persona tiene tefilá, tiene rezo, hace lo mejor que puede, tiene iras shamayim, tiene temor al cielo, solamente que primero Torah y después temor al cielo, dice la Mishnah, no. Primero temor al cielo, después Torah. Entonces, jochmaso miskayemes, se sostiene su estudio de Torah, su sabiduría, se cumple, etcétera, etcétera. Pero si está al revés el orden, no, ahí no. Pero tengo todos los componentes. El que dice que solamente tengo Torah, ok, y ese no tiene Torah tampoco. Pero el que tiene todos los componentes, lo único que cambió es el orden. No, dice la Mishnah. Rabbi Hanina ben Doisa dice, ein chokhmas miskayemes. No se sostiene su sabiduría. ¿Por qué tiene que ser primero iras het? ¿Por qué tiene que venir primero el temor al pecado? Kitzur, este fue el primer capítulo, son dos nada más. Kitzur, resumen. Explicamos que el hecho de que tiene que preceder el temor al pecado al estudio de Torah, esto hace que el estudio de Torah se sostenga. Y dijimos que Rabbi Ovadia Bartenura, comentarista clásico de la Mishnah, explica la razón de esto, por qué tiene que haber temor al pecado antes, porque esto fortalece la observancia de Torah y Mitzvot y fortalece la sabiduría de la Torah en el interior de la persona. Hay personas que estudian Torah y no quieren cumplir Mitzvot, o que buscan las opiniones más permisivas y específicamente al respecto de la tefilá. Estas personas, afilu et toira enloi, ni siquiera tiene Torah. Tampoco se sostiene en él en realidad. Pero aquellas personas que son temerosas del pecado, pero no preceden el temor al pecado al estudio de Torah. ¿Por qué decimos ein chokhmas miskayemes, que no se sostiene su sabiduría? Este fue el primer capítulo. ¿Veis? Segundo capítulo. Cuando profundizamos en entender el concepto de iras het, temor al pecado, y estudio de Torah, estos dos conceptos, entendemos que el estudio de Torah es muy superior, mucho más importante, mucho más virtuoso que el temor al cielo, el temor al pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es la virtud del estudio de Torah por sobre el temor al pecado? O sea, estamos fortaleciendo la pregunta. Si al final Torah es más importante, ahora vamos a ver por qué, pero si al final Torah es más importante que temor al cielo, ¿por qué tiene que venir temor al cielo primero? Toiro es jochme. La Torah es sabiduría, intelecto. La sabiduría y el intelecto son una virtud, son la virtud más elevada que hay. No solamente entre los seres humanos, sino que entre los ángeles y las huestes del cielo también. Se llaman Sichlim Nibdalim. Como el Rambam, Sichlim Nibdalim significa intelectos separados. Es decir, ¿qué separa a un malach, a un ángel de otro si no tiene cuerpo? El intelecto, el nivel intelectual que tiene. Como explica Rambam Maimónides, que existen 10 niveles diferentes de Malachim, 10 niveles diferentes de ángeles, que se llaman con 10 nombres diferentes, y la diferencia entre un nombre y el otro nombre es porque cambia entre un ángel y el otro la captación, la forma en que entiende a Dios, la forma en que entiende el Ocus, divinidad. Cada tipo de ángeles, porque son muchos individuos de un mismo tipo, Cada tipo de ángeles, que está uno por encima del otro, tiene una captación intelectual y un sentimiento más refinado de la presencia de Dios y por eso está en un nivel superior. Sichlim es el intelecto, lo que los separa, Nifdalim, Hevdel, Avdala, lo que hace la separación y división entre un tipo de ángeles y otro. Por el otro lado, esto es Seichel, esto es Jochma, sabiduría en todos los aspectos de la creación, es lo más elevado que hay. Por el otro lado, el temor al pecado es el concepto de Midois, cualidades emocionales. El concepto general de cualidades emocionales no es la virtud, digamos subrayado, la virtud del ser humano. La virtud del ser humano es Jochma, es sabiduría, intelecto. Las cualidades emocionales se encuentran también en los animales. Como yo siempre doy el ejemplo de Kelev, no está acá en el discurso, Kelev es Kulo y Leiv, un perro, Kelev en hebreo, es Kulo y Leiv, es todo corazón, es emociones. La virtud de las emociones en el ser humano es que esas emociones son de acuerdo al intelecto, son guiadas por el intelecto. Porque lo principal en el ser humano es el intelecto, la sabiduría, y esto da vida y fuerza, dirección a las emociones. Pero en la práctica emociones tienen tanto los animales como los seres humanos. El ser humano guía las emociones, etc. La realidad es que la Torah debería dar, el estudio de Torah debería dar hizuk, fortaleza en el temor al cielo. Por lo tanto, en realidad no se entiende. O sea, cuanto más uno estudia y más entiende y capta y percibe a Dios, más temor al cielo va a tener. Entonces, ¿por qué es al revés? ¿Por qué? Dice la Mishnah, Rabbi Hanina Mendoza dice que primero viene, hay que preceder el temor al cielo, el temor al pecado, antes del estudio de la Torah, cuando en realidad la Torah es un nivel espiritual mucho más elevado, es intelecto y debería dar fuerza en el temor al cielo. De todo esto se entiende que evidentemente hay una cualidad en el temor al pecado que es superior al estudio de Torah. En el Talmud está escrito, acá Rebetraya Rabba Barrabuna dice que la Torah se conoce como las llaves, las puertas internas y las llaves internas. Y el temor al cielo se conoce como las puertas exteriores y las llaves exteriores. De vuelta, Torah es interno, pnimi. Ahora vamos a ver más explicación de esto. E ir a temor al cielo es hitzoini, es algo externo, exterior. Se entiende que las puertas y las llaves interiores, que son la Torah, son muy superiores a las puertas y las llaves exteriores, que son el temor al cielo. Cuando vos entrás en una casa y pasás por la puerta, ¿qué es lo que importa? ¿La puerta? La puerta es la entrada nada más. Uno pasó la puerta y entró en la casa, y ahora sí, voy a hacer esto, aquello, dormir, comer, cocinar, etcétera, etcétera. De acuerdo a esto, fortalecemos más aún la pregunta. ¿Por qué tiene que venir primero el temor al pecado antes del estudio de Torah? Y es justamente el temor al pecado que le da Jesús fuerza al estudio de Torah. Es todo al revés. ¿Qué está diciendo la Bejarina Mendoza? El Rebbe explica así. El asunto es el siguiente. Torah es Jochma, ya dijimos. La Torah es sabiduría, intelecto. Irashet, temor al pecado, es Seichel. Es Midois, perdón. Toira es Seichel, Toira es intelecto, y el temor al pecado es Midois, cualidades emocionales, emoción, corazón. Entre el intelecto y las emociones, a pesar de que el intelecto es muy superior a las emociones, sin embargo, Dios puso la naturaleza en las emociones, una naturaleza superior en las emociones por sobre el intelecto. Hay una cualidad en las emociones que está por encima, muy por encima del intelecto. Que a pesar de que las emociones por naturaleza están por debajo de lo intelectual y es por eso que lo intelectual puede guiar a lo emocional, cuando surge en el corazón una emoción para hacer una determinada cuestión, el intelecto inmediatamente, Moyach Shalit a la ley, el intelecto gobierna sobre el corazón y le dice, no, esto no va así, pasa, no es para este lado, es para el otro, etc. Sin embargo, hay una cualidad en las emociones superior que Dios inyectó, por así decir, por sobre las cualidades naturales del intelecto. ¿Cuál es la cualidad superior de las emociones? La cualidad de Moijin de intelecto es Makif. Ahora explico esto. Y la cualidad de las emociones es Pnimi. Makif significa trascendental, algo que está por encima. Pnimi significa interior. El intelecto es Makif, es trascendental. Ahora vamos a explicar esto. El intelecto es trascendental. Las emociones son interiores. Esta es una cualidad superior en las emociones por sobre lo intelectual. ¿Qué significa que el intelecto es maquif? Es trascendental. El intelecto, dice el Rebe, se llama en realidad pnimi. Es algo interior, siempre y cuando se compara al intelecto con las cualidades del alma, de voluntad y de placer. ¿Qué significa algo pnimi y algo makif? Algo makif, algo trascendental, significa que no tiene un recipiente y no se internaliza, digamos, no se puede masticar y tragar y hacerse parte de uno mismo. Ahora vamos a estudiar esto. Esto es makif. Es el concepto de makif. El concepto de algo interior es algo que se internaliza y se vuelve parte de uno mismo. Hay una frase famosa del Talmud, es el ejemplo clásico que se trae en Hasides, acá el Rebbe no lo trae, es Gamba apun machtarta rahmano kario. El ladrón, antes de entrar en el túnel para robar en una casa, pide ayuda a Dios. Es una paradoja. ¿Por qué? Porque si el ladrón cree en Dios, entonces no robes. Dios dice que no se puede robar. Y si el ladrón no cree en Dios y por eso roba, ¿para qué le pide ayuda a Dios? No tiene sentido. Pero esto es lo que significa makif, justamente. El ladrón tiene emuna, tiene fe en Dios, pero es una fe que lo trasciende y no entra en su interior para afectar sus acciones de manera tal que el tipo roba igual. Pero cree en Dios. Entonces, concepto, volvemos. El concepto de makif es un concepto trascendental que no se transforma en parte de uno mismo. Tiene un efecto, efectivamente. Por eso el ladrón pide ayuda, porque si no, si makif ni siquiera tuviese efecto, si aquello trascendental no sumase ni restase, pues entonces el ladrón ni siquiera pensaría en Dios y no pediría ayuda, va, roba y a otra cosa. Pero no, él presta atención, sabe que es consciente de la presencia de Dios y le pide ayuda a Dios para hacer algo que está contra la voluntad de Dios. Entonces, makif es trascendental. Volviendo al texto, el seichel, el intelecto, ¿qué es? ¿Makif o pnimi? Y bueno, depende a qué lo comparamos. ¿Es trascendental o interior? Sí, comparamos al intelecto con las cualidades del alma más elevadas, que son Ratzon y Tainug, voluntad y placer. La voluntad y placer no tienen una parte en el cuerpo específica donde se expresan. Están en todos lados a la vez. Por eso, en cuanto uno quiere mover una parte del cuerpo, lo mueve inmediatamente. Es verdad, la ciencia explica que es la velocidad de la luz, de la información de las neuronas que pasa por los nervios y llega hasta el brazo. Y para nosotros parece automático, pero está bien, como modelo, está perfecto, es instantáneo. Es instantáneo, automático e instantáneo. En nuestro mundo de seres humanos es así. Se ve de esa manera, entonces podemos utilizarlo como modelo para entender un concepto. La voluntad no tiene un kli, un recipiente en el cuerpo. Está en todos lados a la vez. Por el otro lado, el seichel, el intelecto, es pnimi. Es algo interior, porque tiene un kli, un recipiente específico que es el cerebro. Ahí se revela el intelecto de la persona. Y cada fuerza del alma tiene un kli, un recipiente específico en alguna parte del cuerpo, en donde se revela ese potencial específico. El potencial de actuar en las manos, de caminar en los pies, de ver en los ojos, y así sucesivamente. Eso se llama pnimi. Este es el concepto de pnimi, algo que tiene un recipiente específico para esa energía. Seichel, entonces, el intelecto es pnimi. Recién dijimos que era makif, paciencia. El intelecto es pnimi, es algo interior, pero siempre y cuando lo comparamos con ratzon y tainu, voluntad y placer en el interior de la persona. ¿Por qué? Porque el seichel, el intelecto, tiene un lugar limitado específico en el cuerpo de la persona, y la voluntad y el placer no tienen keilim, no tienen miembros, recipientes, sino que no tienen límite en el cuerpo, están en todos lados a la vez. Por eso, el intelecto se llama pnimi, algo interior frente a la voluntad y al placer, que son potenciales y fuerzas del alma trascendentales. Pero en comparación del intelecto con las cualidades emocionales, si hiciésemos una especie de dibujo, tenemos placer, voluntad, que placer no significa placer de comer chocolate, es algo muy profundo, placer de ser, de existir, de poder expresarse. Placer. Luego viene voluntad, tainug, ratzon, placer, voluntad. Luego viene seichel, intelecto, y después viene midos. Cualidades emocionales es lo último, lo más bajo. Cuando comparamos al intelecto, que dijimos que frente a la voluntad y al placer es algo pnimi, pero lo comparamos con las cualidades emocionales, el intelecto es makif. El intelecto es algo trascendental y son las emociones lo que son realmente pnimi. Cuanto más bajo la cosa está, pues más pnimi es, más profunda entra, digamos, en la persona. Quiero decir lo siguiente, dice Rebe. El intelecto en general son dos cosas. Tiene dos cualidades, makif y pnimi, trascendental e interior. Pero las cualidades emocionales son solamente pnimi. No hay algo por debajo en el potencial del alma, por debajo de las cualidades emocionales. Están, entre paréntesis, las vestimentas del alma. Pensamiento, palabra y acción, ampliamente explicadas en el Tanya, en el comienzo del Tanya. Pero acá estamos hablando de las cualidades del alma, no de las vestimentas que ya son algo exterior, externo al alma. En las cualidades del alma, lo más profundo que hay son las cualidades emocionales. Es lo más pnimi. El intelecto también es pnimi, sí, pero tiene una expresión makif, una expresión trascendental también. Con esto vamos a entender, todo esto yo pienso que es una especie de paréntesis dentro del Maimar, dentro del discurso, donde el Rebbe explica una cuestión mística específicamente. Yo no voy a entrar en todos los detalles, el que entiende bien, el que no entiende, no es terrible, no es el fin del mundo. Existen sfirois. Sfirois significan emanaciones, expresiones divinas. Expresiones divinas. Una de ellas se llama Bina. Bina es entendimiento. Es una de las cualidades intelectuales. Jochma, Bina y Das. Básicamente son tres. Sabiduría, entendimiento y comprensión. Sabiduría significa la idea general, el punto básico de una idea. Comprensión significa expandir ese punto germinal de la idea, como quien dice, quiero hacer una casa, ok. Pero hay un montón de detalles en una casa. Jochme, la sabiduría, es el rayo que surge en la cabeza de quiero hacer una casa, vamos a hacer una casa. Y uno tiene la imagen de la casa en su cabeza. Esto es Jochme, es el concepto, el nivel de Jochme. Es una necuda, es un punto. Una idea germinal. Bina es la expansión de cada uno de los detalles de esa idea germinal. Ampliamente. Todos los detalles, la profundidad de cada uno de los detalles, la amplitud de cada uno de los detalles, etc. Esto es Bina. Das, que ahora no se está explicando, Jochma tampoco, pero para terminar con la idea intelectual, Das es Iskashus, es cuando una persona se une al concepto y lo hace propio, y piensa constantemente en ese concepto, se une a esta cosa y lo fija en su mente. Esto es Das. Comprensión. Ahora bien, Bina, volviendo a entendimiento, de esto vamos a hablar, es, de vuelta, la expansión en detalles y detalles de detalles a toda su profundidad, amplitud, longitud, etcétera, de la idea germinal que surgió en la cabeza de la persona. Esto es Bina. Con esto vamos a entender por qué el concepto de Sfira Sabina, por qué el concepto de la expresión divina, que se llama Bina entendimiento, se la conoce en Kabbalah como la fuente de los Makifim. Así es Bina, la fuente de los Makifim. Como está explicado en el Zohar, en diferentes lugares, en Hasidus también, al respecto de la Sukkah. La Sukkah es una de las mitzvot, preceptos de Sukkot. Ahora no es el momento para tener una clase sobre Sukkot, que es una cabaña. Y la cabaña rodea, la persona entra en la cabaña, y la cabaña rodea a la persona por todos lados. Uno está dentro de esa cabaña. Y el Shach de la Sukkah, el techo de la Sukkah, que es lo más importante, se conoce en Kabbalah que surge de Makifim de Bina. Es un nivel trascendental, por eso rodea la sukkah, la cabaña esta rodea a toda la persona, como quien entra dentro de una casa, y esto se llama sukkah, esto es algo makif, es algo que trasciende a la persona y surge de un nivel espiritual que se llama makif in de bina. Sea lo que fuere que quiere decir, aparentemente no se entiende, bina, entendimiento, como yo expliqué anteriormente, representa en las cualidades intelectuales la explicación y la comprensión de una cosa. ¿Entendiste esto? ¿Qué quiere decir entendiste? ¿Podés reproducirlo? ¿Entender los detalles? ¿Cada uno de los puntos? ¿Cómo cada componente del concepto y del intelecto se une uno con el otro y son todos importantes para tener una idea general del asunto? Bina es entender. Entender quiere decir que la luz intelectual entra, por así decir, en la cabeza de la persona, en el recipiente intelectual. Entender quiere decir tener claro el asunto. Es pnimi, es algo interior. ¿Lo entendiste? ¿Lo tenés claro? ¿Lo podés reproducir? ¿Podés, como dije antes, partir cada uno de los detalles y explicar cada uno de ellos y llevar cada detalle a su profundidad? Esto es algo pnimi, es algo interior. Esto es pnimi, dice el Rebbe. Y para que el intelecto realmente quepa dentro de los recipientes intelectuales, esto es a través de Bina, el concepto de Bina. Si uno solamente tiene Jojma, por así decir, todos tenemos todo, pero me refiero, si una idea queda solamente en el dominio de la Jojma, de la sabiduría, es como quien dice, lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo puedo decir. Escuché este asunto, está en mi cabeza en algún lado, pero no lo puedo explicar. Lo sé, está ahí, pero no lo puedo explicar. Esto es Jojma. El punto germinal de la idea está. No es que la persona es un tonto, no está mintiendo. Está la idea, pero no está desarrollada. No está masticada. No está separado cada detalle de esa idea. Entonces, en general está la idea. Esto es el nivel de Jojma. Bina es todo lo contrario. Bina es cada detalle de la idea, en toda su longitud, amplitud, profundidad, etc. Bina es Pnimius. Ya mastiqué la idea, me la tragué, la entendí, la tengo. ¿Te la puedo explicar? Entonces, ¿por qué se llama Bina la fuente de los Makifim? Justo lo opuesto, la fuente de aquello que trasciende. Bina no trasciende, Bina es Pnimius, es interior. Y la explicación es justamente lo que se explicó antes. El asunto del Seichel, el asunto de intelecto es luz en un recipiente. Or Bekli, comprender, masticar, internalizar. Y como resultado de esto, el concepto general de intelecto es Pnimius, es algo interior. Pero la cualidad particular del intelecto es Makif, como fue explicado. El concepto general de intelecto es que es Makif, es trascendental. Y el concepto general del intelecto, si uno tuviese que definir el intelecto, no es Havana, no es la comprensión. Es la comprensión, dije al revés. Es la comprensión. ¿Qué significa intelecto? Entender algo. Esto es Seichel. El concepto general de intelecto es Pnimius, entender. La persona entiende aquella cosa que estudió, entiende, etc. Pero, y aquí viene la clave de todo el Maimar, digamos. Estamos casi terminando, pero esta es la clave del Maimar. A pesar de que la clave del intelecto es entender, y aparentemente estos pnimius internalizar, pero la persona no se transforma, literal, la persona no se transforma en aquello que entiende. Yo soy yo, y yo puedo entender muchas cosas. Incluso, yo puedo entender aquello que está opuesto a mi propia voluntad. Puedo entender aquello que yo no concuerdo. No estoy de acuerdo con esta idea, pero te la puedo explicar. Es así, 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 así. El concepto del Seichel es entender. Correcto, es entender, masticar, detalles. Havana, comprensión, entendimiento, etc. Jojma, sabiduría. Pero yo no me transformo en eso. Yo no soy eso. Yo soy yo. Y soy una persona entendiendo ideas. Esas ideas están, por así decir, en forma de makif, en forma de trascendental. No son mías, no son yo, no me definen mis ideas. Yo soy yo y tengo ideas. Y como dije antes, el ejemplo clásico y claro para esto, que acá no está traído, pero el ejemplo claro para esto es que un ser humano puede entender aquello que está totalmente en desacuerdo. Aquello con lo cual está totalmente en desacuerdo. No concuerdo con esa idea. Y sin embargo lo puedo entender y la puedo explicar. Esto es Seichel. Volviendo al discurso. La persona no se transforma en aquello que entiende. De ninguna manera. Lo que no es el caso con las midos y las cualidades emocionales. La persona se transforma en la revelación de esa emoción. Tanto en amor como en temor, en acercamiento, en alejamiento. Por eso vemos en la práctica, ahora explico esto más en detalle, por eso vemos en la práctica que la cualidad intelectual es que el Baal Seichel, una persona racional, intelectual, puede soportar y meditar en cuestiones intelectuales, incluso aquellas que las odia. No importa, yo puedo pensar y entenderlos. Pero las cualidades emocionales, aquello que la persona odia, lo odia de betaglis, en forma absoluta, y no soporta estar con esa cosa. ¿Por qué? Porque uno se transforma en su propia mida, en su propia emoción. Uno es eso, uno vive y se transforma en la emoción que está sintiendo. Y esto lo toma por completo y no soporta algo opuesto a eso. Y la razón de esto es Porque el intelecto no es más que comprender un asunto. A pesar de que dijimos que era algo pnimi, algo interior, sí, pero tiene una cualidad makif, una cualidad trascendental. Y más aún, esa cualidad trascendental, el Rebe pone acá, que esto es el intelecto. De esto se trata lo intelectual. Por eso podemos soportar diferentes ideas. Está escrito, lefi siglo yehul al ish. De acuerdo al intelecto, la persona es alabada. Un chico que tiene poco intelecto, se llama seigel de katnus, intelecto de pequeñez, no soporta cuando le dicen que no. ¿Quiere un caramelo? No. Es un escándalo. ¿Por qué? Porque todavía su intelecto no está suficientemente desarrollado para entender que hay un sí y hay un no. Hay un esto y hay un aquello. Y a mí me gusta este, a vos te gusta aquello, está todo bien. El chico no entiende esto, porque tiene seigel de katnus, pequeñez intelectual, seigel de gadlus, intelectualidad, digamos, desarrollada, adulta, etc. Esto significa que la persona puede entender al otro también, a pesar de que no estoy de acuerdo con eso. Y sin embargo podemos convivir. Este es el concepto de que seigel es makif. Esta es la idea de que el seigel es trascendental, el intelecto es trascendental. Volviendo al discurso, la razón por la cual entonces la persona se transforma en lo que siente, pero no se transforma en lo que piensa, es porque cuando uno tiene una emoción, uno se unifica a esa emoción en forma completa. Por eso, volviendo al comienzo de todo el discurso, Rabbi Hanina Mendoza decía, primero tiene que haber temor al pecado, temor al cielo, y después tiene que haber toiro. Por eso, esta es la razón por la cual primero tiene que haber temor al pecado, y después puede venir el estudio de toiro. El temor al pecado es una emoción en el corazón, la persona se transforma en un metzius de iras het. Tu existencia es temor a Dios. Y esto te toma por completo. Y esto da hizuk, fuerza, fortalece el estudio de toiro. Si no se precede el temor al pecado, miedo literalmente de transgredir los preceptos de Dios, el estudio de Torah no se sostiene. Y la persona puede transformar su estudio de Torah en samamaves, en un veneno literalmente. Pero a través de preceder el temor al cielo, el temor al pecado, la Torah se sostiene, la Torah se cumple, digamos, y la Torah que estudia, la teoría que uno estudia sostiene, se cumple y se transforma en Samhaim, en un elixir de vida. Kitsur, resumen para terminar. Explicamos que el intelecto es el nivel más elevado en todas las criaturas, que incluso los malajim, los ángeles, se dividen y se reparten unos a otros, los diferentes grupos de ángeles, de acuerdo a cómo perciben y captan la presencia de Dios. Dijimos que las cualidades emocionales son el nivel más bajo en las criaturas, que también existen las cualidades emocionales en los animales. Toiro, el estudio de Torah, es Jochma, es la sabiduría y es las puertas más interiores, las llaves más interiores, y está muy por encima del temor al cielo, del temor al pecado, que es no, nada más que emoción, cualidades emocionales, y las puertas exteriores. Y explicamos la virtud que hay y la cualidad que hay, la virtud de las cualidades emocionales, que son pnimi, son realmente y absolutamente interiores. Toifes legambre, y pone acá, te toma por completo, te transformas en esa cosa que estás sintiendo, literalmente, y la toira es jochma, la toira es sabiduría, intelecto, y uno no se transforma literalmente en aquello que piensa, en aquello que entiende, etc. Este es el maimar, que tengamos el zhus, el mérito de tener realmente irashet, de tener temor al pecado, como expliqué al comienzo, irasa oinesh, el temor al castigo, esto no se llama irasa shem, no se llama temor a Dios, se llama temor a otra cosa, que tengamos el zhus de tener irashet y de esa manera temor al pecado, y de esa manera todo aquello que estudiamos, jochmaso miskayemes, se va a cumplir y se va a conservar en nuestro interior.